Flash la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, dándole las gracias a todos por esa linda sintonía a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Muchísimas gracias a todos los que dentro y fuera del territorio nacional pues mandan sus comentarios, me envían a través de las redes sociales la receptividad de nuestro programa. Y bien, vámonos a lo que nos toca, que es hablar de un tema vulnerable, sensitivo, y del balance que ha presentado Normando Hernández, director general de la ICLEP. ¿Qué es la ICLEP? Pues la ICLEP es una organización no gubernamental que se dedica a estudiar y hacer un balance parcial de cómo se viola sistemáticamente la libertad de expresión y la prensa independiente de Cuba. Quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a mi querido Normando Hernández. Buenas tardes, Normando.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes también a todos los amigos cubanos que en este momento nos están escuchando.
Bien, vamos a comenzar porque indudablemente el pueblo de Cuba tiene que saber, ante todo, qué funciona y cómo funciona y la metodología que utiliza el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Creo, si no me sacas del error, que son ustedes los únicos que dentro de Cuba imprimen los periódicos y los reparten con los informes y con las denuncias directamente a la población. Adelante.
Sí, Karin, nosotros somos la única organización no gubernamental dentro del periodismo independiente cubano que tenemos una red de medios de comunicación comunitarios en 7 provincias cubanas donde imprimimos y distribuimos a la población cada 15 días alrededor de 500 boletines informativos con noticias e informaciones basadas en hechos que ocurren en las comunidades donde trabajamos. Estamos en Pinar del Río con el periódico, como lo llaman las personas allí de la localidad, Panorama Pinareño, en Artemisa con el Majadero de Artemisa, en La Habana con Amanecer Habanero, en Mayabeque con el periódico que llaman Cimarrón de Mayabeque, en Matanzas con Cocodrilo Callejero, en Santi Espíritu con El Espirituano y en Villa Clara con el periódico Páginas Villareñas.
Magnífico. Ahora vamos a la presentación general que hiciste desde lo que es el balance al año que culminó del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. En ello presentas que hay hechos violatorios a la libertad de prensa 287, un 5% más, 142 amenazas y agresiones psicológicas, 101 detenciones arbitrarias, 28 prohibiciones de salida del país, 8 agresiones físicas, despojos de medios de trabajo, expulsados de centro de trabajo y periodistas presos. Tocante a eso, creo que el caso más notable es el de Quiñones Ace. Ahora bien, Normando, háblame un poco de cómo tú has logrado llevar adelante, porque en el término de las amenazas y agresiones psicológicas, 142 amenazas y agresiones psicológicas han sido emitidas contra periodistas, colaboradores, de ellos 33 hombres y 28 mujeres. ¿Cómo llegas a estas cifras?
Sí, mira, para poder entender un poco cómo hacemos el trabajo, tengo que explicar la metodología que hacemos. Correcto. Y lo fundamental es que nuestros balances parciales lo estamos realizando desde el año 2016. Ya este es el cuarto balance por año consecutivo que hacemos analizando la situación de la libertad de prensa dentro de Cuba. Y nuestro balance parcial no solamente recoge a los periodistas independientes, sino que también recoge a los periodistas oficialistas que por ejercicio de sus funciones han tomado algún tipo de represión. También recoge a los familiares y colaboradores de todos estos periodistas independientes. Como decía al inicio del programa, nosotros tenemos una red de medios de comunicación dentro de Cuba en 7 provincias cubanas, y esto nos facilita mucho llegar y tener contacto con las personas que dentro de Cuba están ejerciendo la prensa o han tenido algún tipo de situaciones de violaciones contra su persona, sus familiares o colaboradores, por ejercer este derecho que es inalienable, ¿no?, por el mero hecho de haber nacido cada persona. Y también nos documentamos también en cualquier tipo de reportaje audiovisual o noticias que se publiquen en las redes sociales o los medios de prensa que tratan el tema sobre Cuba. Tomamos informaciones de todos estos medios y las contrastamos, las verificamos directamente o de forma indirecta con las personas que dentro de Cuba sufrieron estos tipos de amenazas. Y como bien decías al inicio de esta conversación, este año tuvimos 287 hechos violatorios a la libertad de prensa en Cuba. Para que las personas lo entiendan mejor, nosotros contabilizamos hechos violatorios, no contabilizamos personas que sufrieron la represión. ¿Por qué? Sencillamente porque en realidad pudimos contabilizar como periodistas a 106 personas que ejercen la libertad de prensa, que fueron los que fueron reprimidos por las autoridades gubernamentales. Allí en esos 106 que ponemos en nuestro informe no están los nombres de los familiares o amigos de los periodistas o colaboradores de los periodistas, porque tenemos miedo a que la policía política siga emprendiendo represiones contra ellos. Pero hay que señalar que hay periodistas que en más de una ocasión recibieron varios hechos violatorios contra su libertad, que fueron desde las amenazas y agresiones psicológicas, que es el método represor número uno que utiliza el régimen para intimidar y coaccionar a las personas en Cuba que hacen este derecho, hasta, como decías, el caso más notorio que tenemos dentro de Cuba hoy en día, que es el de la prisión de nuestro colega Roberto Jesús Quiñones Aces. Uh-huh. Y en este caso, el ICLEC quiso hacerle un homenaje, y en la portada de nuestro informe ponemos su fotografía, decimos que está preso por decir la verdad, y un pensamiento de Roberto que gusta mucho, que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma. Y damos este homenaje a Roberto, y lo tenemos también dentro de los casos destacados de las personas que más sufrieron hechos represivos dentro de Cuba. Y tenemos el de Quiñones, porque no solamente Quiñones está preso, Quiñones ante ir a prisión sufrió una golpiza por parte de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, donde le provocaron lesiones en el rostro, en el tímpano de un oído, y también le fracturaron el dedo meñique de la mano derecha. Y lo resaltamos allí dentro del informe, y también resaltamos a la periodista Luz Belli, Luz Escobar, del portal 14 y medio, que fue la periodista del género femenino que más vejámenes sufrió en el 2019 dentro de Cuba. Luz Belli, pudimos contabilizar en 11 ocasiones represiones contra su persona.
Y ahora vamos a los hechos violatorios de la libertad de prensa. En cifras, relatas que hay una nueva metodología, y es el decomiso o despojo de los medios con que cuentan estos periodistas independientes. Y tú señalas que se han producido en cifras seis métodos de este tipo. Esto ha ido incrementándose. También está hablando en otro capítulo de que la ICLE pudo verificar agresiones físicas contra periodistas, familiares, los niños, por ejemplo, César Nadiel y César Raidel fueron agredidos físicamente por su maestra Maidelín Chávez por ser los hijos del periodista Alberto Corzo y Marta Lizeth Sánchez. Habla también de la periodista de La Hora de Cuba, Iris María Mariño, que fue expulsada de la Asociación Hermanos Saiz, agrupación gubernamental. O sea, Estamos hablando de que a la hora de que ustedes hacen un cómputo, no distinguen, sino que van justamente a los hechos violatorios contra la prensa, ya sea, como tú bien señalaste, parte de prensa gubernamental que despierta y señala y critica actitudes, y también, pues indudablemente, vamos a tocar un tema que ha sido muy manoseado, que es lo que le llaman la receptabilidad, o sea, cómo acusan de tener este tipo de laptop o teléfono celular y que consideran cuando los detienen que son parte de una obra pagada por mercenarios en el exterior, y entonces los encausan y les ponen multa, como es el caso que estamos viendo que está sufriendo Ileana Hernández. Y también otro tema muy neurálgico, que es la prohibición de salida del país como un método represivo. Los periodistas a quienes le tienen prohibido salir del país son varios. Ahora me gustaría que me hablaras y me hicieras un análisis general de todos estos capítulos que te he ido señalizando.
Sí, Karen, mira, en primer lugar nosotros identificamos cuáles son los métodos represivos que más utiliza la policía política, el régimen cubano, para golpear a los comunicadores dentro de Cuba. Y como explicaba a inicio, el método represivo que año tras año, el principal método que utiliza es el de las amenazas y agresiones psicológicas, una categoría que nosotros hemos identificado y hemos creado una metodología para ver cuándo una persona es amenazada o cuándo una persona es agredida de forma psicológica. Y en este año, las amenazas y las agresiones psicológicas aumentaron un 10% en comparación al año anterior. El año pasado fueron 129 amenazas y agresiones psicológicas contra los comunicadores, y este año fueron 142 amenazas y agresiones psicológicas contra los periodistas, colaboradores y familiares de los periodistas. Es el método número uno que utiliza la policía política para reprimir a los comunicadores en Cuba. El segundo método más utilizado este año fue el de las detenciones arbitrarias. En comparación con el año pasado, este accionar de la policía política disminuyó un 10%. En este año pudimos contabilizar 101 detenciones ilegales, 101 detenciones arbitrarias contra los comunicadores, en comparación con el 2018, cuando fueron 112. Esto no quiere decir que hubo una mejoría, hay que hacer este paréntesis, no hubo una mejoría. En todo momento, año tras año, el régimen cubano continúa golpeando a la prensa independiente con guantes de hierro. Ellos lo que cambian sus métodos, en ocasiones aumentan un tipo de método más que otro, pero continúan. La diferencia de 101 a 112 es prácticamente 11 personas nada más, menos que fueron arrestadas, por eso hubo una disminución del 10%. Y el tercer método represivo, que aquí sí hubo un cambio, fue el de la prohibición de salida del país. El término que utiliza el régimen cubano es el de restringidos y otras terminologías para minimizar el impacto psicológico cuando las personas escuchen en alguna parte del mundo que a una persona le prohibieron salir del país simplemente por ser periodista. Y este año existieron 28 personas que se les prohibió salir del país, con un aumento en comparación al pasado año del 75%.
¿A qué tú señalas? Este incremento tan sumamente alto, un 75% en comparación al año pasado. ¿Qué explicación tiene esto? Porque indudablemente los periodistas salen al exterior, salen a recibir cursos, salen a comparecencias, no hay un tipo de conspiración en eso, todo es abierto, todo es a la luz del sol. Y hemos visto, pues indudablemente, que con relación al año 2018 ha sido un incremento muy grande, y me imagino que continuará cada día más.
Sí, esto tiene dos lecturas para trabajar en la psiquis de cada comunicador y el régimen cubano es muy astuto cuando desarrolla estos métodos represivos. En primer lugar, está mandando un mensaje a todos los comunicadores que si continúan siendo críticos al régimen, no les va a permitir salir del territorio nacional a que realicen cualquier actividad propia de la profesión del periodismo. Ya puede ser para dar cobertura, como ocurrió en este año, que les prohibió salir las personas a darles cobertura a ciertos eventos internacionales, o para que vayan a capacitarse, o simplemente para que vayan a hacer una visita personal o de turismo. En primer lugar es esto, y en segundo lugar ellos también ya lo han dicho a otros comunicadores cuando los citan y los amenazan de que si continúan ejerciendo el trabajo periodístico no le van a permitir salir del país. Ellos tienen la prerrogativa de decidir quién sale y quién no sale de dentro de Cuba, y en verdad es el mensaje que le está mandando al régimen cubano para que los periodistas se porten bien, entre comillas. No quiere decir que ellos se porten mal, todos los periodistas se portan bien, pero bueno, mirado desde el ángulo que el régimen los mira, para ellos se están portando mal porque están diciendo la verdad. Y este es el problema que pasa, ellos están reprimiendo, no quieren que los periodistas se profesionalicen cada día más. Una persona, mientras más conocimiento tenga y mientras mejor sepa ejercer su profesión, mucho mejor va a comunicar y más efectivo va a ser su mensaje. Y por esta vía, prohibiendo a las personas que se capaciten, está también limitando la capacidad profesional de los periodistas. Y el mensaje fundamental es que si no haces caso a lo que dice el régimen, no vas a poder salir de Cuba.
Muchísimas gracias, Normando. Magnífico informe. Me imagino que este informe pues será elevado a todas las instancias porque indudablemente pone de manifiesto cómo la represión a través de la ley 88 establece severas penas para sus comisores y también indudablemente cómo violan todos los propios estatutos que ellos mantienen a través del referéndum que hicieron de esa constitución de 1976. Y ahora me voy a Isla de Pinos, donde tengo a Abdel Ramón López. Abdel Ramón López pertenece al Partido Republicano de Cuba. Abdel Ramón López Nápoles está denunciando las amenazas que ha recibido de la seguridad del Estado y para nosotros es un placer recibirlo. Buenas tardes, Abdel. ¿Cómo se encuentra usted?
Buenas tardes. Ya usted sabe, un poco indignado, pero aquí vivo. Mientras haya vida, hay espacio, hay tiempo para luchar.
Bien, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo que... ¿Por qué le amenazan a usted? Esto es muy interesante porque a usted le dicen te vamos a desaparecer como le hicimos a Ferrer. ¿Qué pasó? Cuéntemelo todo. Bueno.
Yo tenía un boleto para viajar a Estados Unidos, a la ciudad de Houston, Texas, el día 13 de este mes de enero. Estoy en el aeropuerto yo para viajar y me entero allí cuando a la hora de chequear mi boleto de que tengo una restricción de llamada, una restricción de salida del país, una restricción de viaje para salir de Cuba. Por supuesto, no pude viajar, ahí tomaron alguna represalia conmigo, me sacaron a la fuerza del aeropuerto, etcétera, etcétera. A raíz de esto, yo me dirijo a algunas instrucciones gubernamentales de aquí en Cuba, voy a la Fiscalía General de la República, voy a la Dirección General de Migración, y al no recibir una respuesta o una respuesta satisfactoria de mi situación, yo me dirijo entonces a otros lugares. Por ejemplo, me dirijo a la persona esta que está donde se me dice Leonardo, Martín de Corriente Martiana, para elevar una queja al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y otras acciones que hice. Me puse en contacto con otras organizaciones no gubernamentales para elevar la denuncia, o sea, de lo que me estaba pasando a raíz de mi salida del país y de esta restricción que me puso la seguridad del Estado, que ya sabemos ya que fue la seguridad del Estado, exactamente la acción 21 de la seguridad del Estado, Ministerio de Interior de Cuba. Entonces ellos al ver las cosas que yo, en las redes sociales, las denuncias que hice, que me puse en contacto con todas estas personas, me visitan primeramente al lugar donde yo estaba parando en La Habana, dos oficiales de la seguridad del Estado primero, después fueron dos más, y es cuando me empiezan con estas amenazas en este momento.
Esto comenzó el 17 de enero, y estamos
El día 13 iba a viajar yo y fue cuando me suspendieron, me pusieron la restricción de la visita. Ya el 17 es cuando es la primera amenaza, fueron exactamente el día 17, porque tenía boleto para viajar a la ciudad de Miami y yo me dirijo al aeropuerto. No me dejan llegar al aeropuerto, me detienen y ahí comienzan las amenazas.
Ahora bien, usted señala, ¿qué es la operación o el término Plan Escoba?
Bueno, en una de esas conversaciones que, o sea, nada de los interrogatorios, porque no fueron conversaciones, que ellos me hacen a mí y ellos me amenazan con que si yo voy de nuevo al aeropuerto, hago un intento de acercarme al aeropuerto, de formar un foco, como decían ellos, no, tú vas al aeropuerto a formar un foco, te vamos a llevar para la isla a la fuerza y te vamos a poner en el Plan Escoba. Yo le digo al señor ese oficial que me dijo eso, digo, bueno, creo que es el Plan Escoba. Me dice, no, que no, te vamos a llevar para la isla presa y no vas a poder salir de la isla a ningún lugar del país. Le dije, bueno, vamos a ver cómo pasa eso, porque hasta donde yo sé, yo soy ciudadano cubano que tengo derecho de moverme libremente por todo el país, pero además tengo un hijo en Artemisa que está en un extremo de la isla, tengo una hija en Guantánamo que está en el otro extremo, y yo los voy a visitar ahora, así que vamos a ver qué pasa. No, tú no vas a poder salir de la isla y tú vas, bueno, como efectivamente lo hicieron al final de después, unos días después.
Bien, por último, le dijeron que le firmara una carta donde usted renunciaba a sus ideas, y si usted lo hacía, podría salir del país. Usted, en este momento, ¿cuál es la situación que está enfrentando brevemente y que me queda poco tiempo?
Bueno, efectivamente, eso me lo dijeron, que si yo firmaba un documento renunciando a mi idea, a mi participación en la oposición, ellos me dejaban salir del país. Yo le dije, por supuesto, que no iba a renunciar ni a una cosa ni a la otra. Y bueno, pues, precisamente por ese motivo es que no puedo salir del país, porque no firmé el documento. Si yo hubiera firmado, yo estuviera viajando en este momento, estuviera fuera del país.
Bien, muchísimas gracias. Desde Isla de Pinos, del Ramón López Nápoles, que en este momento forma parte de más de 226 disidentes que no pueden salir del país, de acuerdo con el último listado del Instituto Patmos, el 31 de diciembre del 2019. Me voy de una pausa, regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y bueno, que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Esto es muy importante, que el pueblo de Cuba, la población cubana que está escuchando justamente a esta hora de 3 a 4 de la tarde Radio Martí, sepa cuán rotunda ha sido la presidenta interina de Bolivia, la señora Jeanine Áñez, donde en una comparecencia pública, en un discurso por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, dio a conocer cuánto pagaba a La Habana por los médicos cubanos Evo Morales. Escuchemos las palabras de Jeanine Áñez.
Hemos encontrado el país en un estado francamente complejo y difícil. Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Nos entregaron un país con 6 años continuos de déficit fiscal y 5 años de déficit comercial. Bolivia tuvo en estos 14 años 5 veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos 5 veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos. Los falsos médicos cubanos, el programa firmado con Cuba que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al Castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7,355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Y que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal.
Bien, y ahora tengo el placer infinito de recibir desde Cochabamba, Bolivia, a la diputada Norma Pierola. Buenas tardes, diputada, bienvenida.
Muy buenas tardes, licenciada Cari, para mí es un gusto volver a conversar con ustedes y dirigirme a su prestigioso medio de comunicación.
Bien, indudablemente ha sido muy rotunda la presidenta interina Yanina Añez en su comparecencia pública sobre los gastos de Evo Morales, era como que un subsidio a través del que el trabajo esclavo de los médicos cubanos. El 80% de lo que pagaba Bolivia a La Habana por los médicos iba a financiar el castrocomunismo. Deme su opinión de ese discurso, deme su opinión del giro que ha dado rotundo la presidenta interina Yanina Añez en compañía de todos ustedes, amantes de la libertad y la democracia, a un país que estaba siendo desangrado para financiar proyectos procomunistas.
Sí, es lamentable que durante tantos años nosotros hayamos ido descubriendo esa especie de esclavismo de los hermanos cubanos en Bolivia, inclusive desde que ellos estuvieron haciendo una labor de maestrías en una con la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el Colegio de Abogados de Bolivia, habíamos hecho un acuerdo para presentar maestrías. En ese entonces pagábamos $1,000 a los cubanos, a los profesionales cubanos, abogados que venían a Bolivia a dictar esos cursos de maestría, y de los cuales solamente el 20% los beneficiaba, vale decir, de los $1,000, los $200 apenas después de estar se quedaban con eso y no podían ni siquiera disponer de los dólares, porque allá en Cuba hay el doble uso de lo que es la moneda norteamericana y la moneda nacional. Ese ya fue el primer esclavismo que descubrimos. Ahora bien, en los acuerdos supuestamente humanitarios realizados entre Cuba y Bolivia de proveernos de médicos a Bolivia, pero con una sobreexplotación racial, con razón ellos hablaban de ese esclavismo en el siglo XX y XXI que había existido siempre, dizque en Bolivia. Y eso fue el único esclavismo que se ha demostrado en Bolivia que han sufrido los hermanos cubanos, profesionales o no, inclusive muchos improvisados, que han venido a hacer un trabajo netamente de adoctrinamiento y donde han ido inclusive becados, entre comillas, muchos bolivianos a Cuba a perfeccionarse en medicina apenas en 3 años. Entonces, nuestra preocupación empezó a hacerse más álgida cuando ya recibíamos algunas notas de algunos hermanos cubanos que estaban en Bolivia, porque yo quiero decir públicamente que creo que el 90% de la gente cubana es gente muy sufrida, honesta y honrada. Entonces tratamos de investigar, hicimos las investigaciones hasta que tuvo que salir Evo Morales para que recién se haga unas preauditorías y demostrar lo que estaba pasando con el esclavismo cubano, y no solamente en el tema de la prestación de servicios de los hermanos cubanos en Bolivia, que iban a beneficiar a la embajada generalmente y con destino a Cuba y esos proyectos castrocomunistas, sino inclusive en el descubrimiento que se hace recientemente del envío de urea a Cuba con los precios subvencionados y prácticamente a precio subvencionado que iba con una sobredosis, yo diría, de rebaja para supuestamente exportar a Cuba. Pero se hizo lo mismo con la exportación de leche que se hizo en polvo también a Cuba y que nunca nosotros vimos el ingreso de esos recursos de exportación, y se confiscó inclusive la producción total que producía la PIL planta industrializadora de leche Pil boliviana, que iba en toneladas, lo mismo que arroz y otros menesteres, que según ellos era una donación y que en los hechos no sabemos en realidad hasta hoy qué fue lo que pasó aquello, con aquello. Pero lo cierto es de que se ha descubierto ese afán de subvencionar con plata de los bolivianos y también producto del lavado ilícito de narcodólares, justamente al financiamiento de los países que abrazan el comunismo, el populismo, para mí nazifascismo, lo reitero, que fue financiando estos eventos políticos, vale decir privados. Recuérdese la palabra, las palabras del propio dictador Evo Morales, que decía: a mí Fidel Castro me ha dicho que debemos abrazar el comunismo, y he dicho, pero consulta a tu pueblo, y él decía que no tengo nada que consultar al pueblo, es decisión de Fidel y nosotros abrazamos eso. Todo eso viene de un diseño perverso, como hemos ido denunciando justamente a través de la realización del famoso foro de Sao Paulo, y que prácticamente nosotros creíamos que se estaba erradicando con la sustitución de estos gobernantes mafiosos del castrocomunismo, y que lo cierto es que esto se vuelve a reeditar, por ejemplo, en la Argentina, con la presencia de los Fernández Kirchner. Entonces, nuestra preocupación, más aún cuando resulta de que el país vecino abraza al supuesto refugio de Morales, quien está financiando prácticamente desde allá el tema en Bolivia de terrorismo y sedición abierta.
Bueno, él ha dicho y ha sostenido que él va a ser el mentor del candidato que vaya a ir a elecciones por el partido MAS. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Toman ustedes esto como una agresión de no de la Argentina, sino de precisamente de que Argentina esté permitiendo que un refugiado tal cual le impidieron hablar de política esté formando parte de un comploto, de una agrupación para intervenir en asuntos internos de un país del cual tuvo que salir huyendo precisamente por fraude electoral?
Por supuesto, pero dése cuenta que inclusive él le ha impuesto a la persona en calidad de presidente, candidato a la presidencia desde afuera, en la persona del ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Arce Catacora, quien fue acusado no solamente por soliviantar la construcción de un edificio tan costoso en la ciudad de La Paz, en la que se permitió inclusive alfombrar con alfombras persas y bienes, muebles importados de afuera. Y después es el que ha autorizado la salida ilegal de los recursos que los carros Brinks del Banco Central de Bolivia han sido sacados y dispuestos por el expresidente del Banco Central de Bolivia, el señor Pablo Ramos, quien ha sido detenido y que curiosamente está gozando de la libertad en las calles, y que no han hecho absolutamente nada por secuestrar los bienes, pedir la reposición, el secuestro, el congelamiento de los recursos económicos que Morales se ha permitido sacar en un avión, inclusive de la Fuerza Aérea que le mandó el gobierno mexicano, y los ha llevado hasta allá. Pero ahora la Argentina, desde la Argentina le ha impuesto como candidato presidencial este señor que ha salido con salvoconducto de Bolivia, huyendo del exministro de Economía y Finanzas Públicas como candidato presidencial, y a quien siempre ha hecho muy mala representación de la política exterior, donde ha utilizado esa representación de la política exterior como simple tiendas de campaña política, con un gasto millonario y hasta el día de hoy no cuantificado en la persona del señor David Choquehuanca, quien ha llevado adelante una llamada diplomacia de los pueblos a título simplemente de seguir ingresando gente que venga a adoctrinar al pueblo boliviano. Inclusive estamos pidiendo nosotros auditoría inmediata a la al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, por el cual inclusive el ex ministro Aguilar ha hecho un adoctrinamiento severo con profesores cubanos, con profesores venezolanos y hasta iraníes que han recibido un adoctrinamiento en esas llamadas, como ellos dicen, policías sindicales, que no son más que otra cosa que milicias armadas que hay en Bolivia. Es por eso que nosotros exigimos que la señora presidenta ahora por lo menos cambie al Contralor General del Estado, ha cambiado al Procurador General del Estado, que hasta el día de hoy no hacen absolutamente auditorías a todo el malgasto, el despilfarro, las cumbres que se ha llevado a cabo Evo Morales, como la costosa demanda marítima fallida contra Chile, y que lamentablemente han puesto un decreto por el cual es secreto los gastos que se han realizado. No sabemos cuánto es el desfalco que Bolivia sufrió. Y sin embargo, esta persona responsable de la economía y de las finanzas en Bolivia ha sido propuesto por Morales como candidato a la presidencia del movimiento al socialismo, y a David Choquehuanca, los eternos ministros ad perpetuam de Morales, que han llevado adelante toda esta ola de corrupción, han permitido despilfarro de los recursos del pueblo boliviano y, por supuesto, el lavado del narcotráfico.
Ahora, hablando un poco de política, indudablemente el actual gobierno de Bolivia, presidido por la señora presidenta Jeanine Áñez, ha dado un giro de 180 grados a Bolivia y ha cerrado totalmente las puertas a lo que le llaman el socialismo del siglo XXI. Más sin embargo, le da la bienvenida a los perseguidos del régimen que Evo Morales respaldó y sigue respaldando. Y me refiero al encuentro que tuvo con Rosa María Payá, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá, y de la plataforma Cuba Decide, conjuntamente con otros activistas de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Esto indudablemente que sucede en Bolivia para la juventud cubana, para los hombres y mujeres que luchan por regresar a Cuba a un Estado de Derecho, es un espaldarazo muy grande. También estuvo dentro de la delegación Jorge Tuto Quiroga, quien días atrás había denunciado al presidente de España, Pedro Sánchez, como autor de una violación de la soberanía de Bolivia por medio del ingreso de 4 hombres no identificados a la Embajada de México. ¿Cómo ve usted en el orden político este espaldarazo que la presidenta le está dando a los jóvenes, a los hombres y mujeres que en Cuba, dentro y fuera de Cuba, luchan por regresar a Cuba un Estado de Derecho y de Libertad?
Bueno, como usted mismo decía, es un giro de 180 grados en la política exterior, toda vez de que, como yo le he manifestado, nosotros tenemos mucho cariño y respeto por el pueblo cubano. Yo me he formado allá en algunas maestrías y hemos hecho ese congreso que le digo Cuba-Bolivia para traer, o sea, una especie de exportación de la intelectualidad cubana que ha venido a prestar servicios y a darnos maestrías en Bolivia. Entonces, hemos aprendido a conocer a la gente durante tiempo, y por eso es de que nos parece un excelente y una excelente actuación, y un aplauso a la señora presidenta, que está viendo con objetividad, está cumpliendo lo que sea para este corto tiempo de mandato constitucional, en lo que se ha propuesto, está cumpliendo. Entonces, por eso ayer su informe a nosotros y a muchos no nos sorprende, y eso que faltan cifras ahí, pero sin embargo al resto de la población y a la política exterior, a la opinión mundial, está dando un giro de 180 grados. Nos parece que esto es una cosa positiva para el gobierno, sobre todo en Cuba. Ojalá mucha gente que ha nacido en dictadura no conoce otra forma de vida desde hace más de 60 años. Por eso pedimos esa juventud valiente a Rosa María Payá, que no ha desmayado en su lucha, y a todos los que le han acompañado, es necesario que sigan adelante y que veamos la forma de cómo ayudamos internacionalmente también a nuestros hermanos cubanos a recuperar su democracia, a vivir en un estado de derecho, a tener opinión propia, a decidir quiénes van a ser sus gobernantes, a que no nos impongan ese castrocomunismo sostenido, ya sabemos, por el crimen, el terrorismo organizado, el crimen organizado, de personas que se creen que pueden heredar las dictaduras, como Evo Morales pretendía hacer con la multitud de prole que tiene regados en Bolivia.
Gracias, diputada.
Estaré en contacto. Yo le agradecía con ustedes. Dios los bendiga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien, y ahora nos vamos a Davos, donde el presidente interino, Juan Guaidó, acaba de hablar en este momento. Vamos a escuchar sus palabras.
Soy el primer presidente encargado en hablar aquí desde hace 28 años de Venezuela. Yo tenía 9 años en ese momento. 9 años cuando la democracia de mi país cumplía 34 años. Una democracia incipiente, sí, con errores, pero en construcción. Construcción de futuro, de respeto por los derechos humanos, que a pesar de sus defectos, era una democracia en la que no se perseguía, como hoy en este momento en Venezuela, que mientras estoy aquí, diputados están siendo secuestrados, encarcelados por mi presencia aquí, por venir a hablar de las posibilidades de futuro de Venezuela, por hablar de las posibilidades de futuro que tiene nuestro país. En aquel momento, cuando tenía 9 años, había, por supuesto, desempleo, pero crecientes oportunidades de trabajo, de crecimiento económico. Cada 5 años se elegía un presidente con condiciones, de manera competitiva, exigencia que tenemos hoy los venezolanos, elegir, decidir el futuro de Venezuela, por lo cual nos hemos enfrentado a brutal persecución, pero por lo cual continuamos, exigir por los derechos y la dignidad de Venezuela. Hoy, esa es la gran petición de los venezolanos. Un breve repaso, que no confundamos, y les pido no confundir con nostalgia, es parte de nuestra historia, es parte de lo que hemos pasado.
Bien, y ahora precisamente nos vamos a Caracas, Venezuela, donde tenemos a Juan Carlos Sandoval, del equipo de trabajo del presidente interino Juan Guaidó, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Bienvenido, señor Sandoval.
Hola, un placer. Gracias a ustedes por ser siempre una ventana de nuestra situación aquí en el país. Y bueno, agradecido por esta invitación a este entrevista.
Bien, una evaluación de la importancia que ha tenido la presencia del presidente interino de la Asamblea y de la República, Juan Guaidó, en el foro de Davos. Deme su visión en momentos en que justamente en Caracas se va a presentar ya un encuentro del foro de Sao Paulo. Son 12 actividades muy atípicas. Hábleme usted primero de la intervención y segundo de este encuentro que precisamente en este momento podría dar comienzo al foro de Sao Paulo.
Bueno, en primer lugar, rescatar no solo la importancia de per se de la intervención, sino de la presencia. O sea, hacía 28 años que no había un presidente venezolano en el foro de Davos, lo cual le da un carácter de legitimidad al presidente Juan Guaidó. Adicional, yo creo que el mensaje que estamos dando a nivel internacional es de empoderamiento. El primer año fue un año muy conflictivo, bueno, ustedes lo saben por lo que han visto y han vivido por los medios. Este año la idea es reforzar la ayuda internacional y concretar con hechos reales la disposición que tiene no solo el país de cambio, porque creo que el presidente Juan Guaidó lo dejó bien claro en este momento. Quisiéramos unas elecciones que se hagan transparentes, claras, con la legitimidad de un origen de un pueblo que reclama un cambio, no la pantomima que ha montado el gobierno o la que ha montado últimamente para poder legitimar su dictadura, sino, y adicional a eso, yo creo que el mensaje es que estamos abiertos al cambio, o sea, que si el mundo se mira hacia Venezuela, vean la potencialidad que tenemos aquí en el país, y lo importante que somos para no solo para la economía mundial, sino para la geopolítica a nivel internacional.
Bien, ayer comenzó precisamente en el estadio de béisbol de La Guaira lo que se llama el Encuentro Mundial de Movimientos Políticos, Liderazgo y Movimientos Sociales del Foro de Sao Paulo. ¿Es esto una subida de parada por parte que de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello? Se sabe perfectamente bien lo que es el Foro de Sao Paulo. ¿Cómo se sienten ustedes que esto esté ocurriendo en el momento en que medio mundo y hasta la propia presidenta Angela Merkel, la Unión Europea, le está dando todo el apoyo al presidente Guaidó?
Mira, en principio, como venezolano, más allá de trabajar en el equipo del presidente encargado Juan Guaidó, uno se siente preocupación porque pareciera que la tónica es la del aislamiento. O sea, vemos de parte de un mundo civilizado y democrático que se han posado los ojos en Venezuela pidiendo elecciones libres, democráticas, transparentes, y por el otro lado vemos la retórica del régimen que ha venido avanzando, no solo a lo preocupante. Yo creo que aquí es un mensaje que tenemos que darle a los oyentes que ustedes tienen, no solo el tema de Venezuela, sino que ya descaradamente dicen que ellos fomentan protestas no solo en Chile, en Colombia y demás países, como un mecanismo también de presión a esos países que han demostrado, o sea, los países que tenemos circundantes, han demostrado el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Entonces, es preocupante como vemos cómo avanza esa visión de totalitarismo y que quieren imponer en el resto de la región, y por eso hoy el presidente Juan está dando muestra de no solo de la claridad que deben de tener los países aliados en cuanto a la resolución pronta del conflicto, ¿cierto? Él ha sido bien enfático en eso. O sea, yo entiendo la desesperación que tiene la gente por salir, por el cambio, pero que ese cambio tiene que ser basado en un principio democrático y por supuesto, en consonancia con los intereses del país.
Pues muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela, a Juan Carlos Sandoval, miembro del equipo de trabajo de Juan Guaidó. Indudablemente aquí hay una realidad, mientras que Juan Guaidó es reconocido como presidente interino por medio centenar de países, el socialismo del siglo XXI, esa telaraña perversa que amenaza a la región, pues subo la parada y comenzó desde ayer el encuentro del Foro de Sao Paulo. Bien, con esto me despido dándole las gracias a todos y cada uno de mis invitados, invitándoles a ustedes a continuar con la programación de Radio Martí. Me voy y los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.